Y vamos a leerlo, yo voy a leerlo desde la Nueva Versión Internacional, que dice así: ¡Ay, Ariel, Ariel, ciudad donde acampó David! Añadid a un año otro año más, y que prosiga el ciclo de las fiestas. Pero Ariel la sitiaré, habrá llanto y lamento, será para mí como un brasero del altar. Acamparé contra ti y te rodearé, te cercaré con empalizadas y levantaré contra ti torres de asalto. Humillada, desde el suelo elevarás tu voz, tu palabra apenas se levantará del polvo. Saldrá tu voz de la tierra como si fuera la de un fantasma. Tu palabra desde el polvo apenas será un susurro. Pero la multitud de tus enemigos quedará hecha polvo fino, y la multitud de despiadados será como la paja que se lleva el viento. De repente, en un instante, vendrá contra ti el Señor Todopoderoso. Vendrá con truenos, terremotos y gran estruendo. Vendrá con una violenta tormenta y con devoradoras llamas de fuego. La multitud de todas las naciones que batallan contra Ariel, todos los que luchan contra ella y contra su fortaleza, aquellos que la asedian, serán como un sueño, como una visión nocturna. Como el hambriento que sueña que está comiendo, pero despierta y aún tiene hambre. Como el sediento que sueña que está bebiendo, pero despierta y la sed le reseca la garganta. Así sucederá con la multitud de todas las naciones que luchan contra el monte Sión. Perded el juicio, quedaos pasmados. Perded la vista, quedaos ciegos. Embriagaos, pero no con vino. Tambaleaos, pero no por el licor. El Señor ha derramado sobre vosotros un espíritu de profundo sueño. A los profetas les cubrió los ojos, a los videntes les tapó la cara. Para vosotros, toda esta visión no es otra cosa que palabras en un rollo de pergamino sellado. Si le dan el rollo a alguien que sepa leer y le dicen, lee esto, por favor, este responderá, no puedo hacerlo, está sellado. Y si le dan el rollo a alguien que no sepa leer y le dicen, lee esto, por favor, este responderá, no sé leer. El Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Por eso, una vez más asombraré a este pueblo con prodigios maravillosos. Perecerá la sabiduría de sus sabios y se fumará la inteligencia de sus inteligentes. Ay de los que para esconder sus planes se ocultan del Señor en las profundidades. Cometen sus fechorías en la oscuridad y piensan, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? ¿Qué manera de falsear las cosas? ¿Acaso el alfarero es igual al barro? ¿Puede un objeto decir del que lo modeló, él me hizo así? Perdón, ¿él no me hizo? ¿Puede una vasija decir de su alfarero, él no entiende nada? Muy pronto el Líbano se convertirá en campo fértil, y el campo fértil se convertirá en bosque. En aquel día podrán los sordos oír la lectura del rollo, y los ojos de los ciegos podrán ver desde la oscuridad y la penumbra. Los pobres volverán a alegrarse en el Señor. Los más necesitados se regocijarán en el Santo de Israel. Se desvanecerán los despiadados, desaparecerán los insolentes, y todos los que no duermen para hacer el mal serán exterminados. Los que con una palabra hacen culpable a una persona, los que en el tribunal ponen trampas al defensor y con engaños perjudican al indefenso. Por eso el Señor, el Redentor de Abraham, dice así a los descendientes de Jacob. Jacob ya no será avergonzado, ni palidecerá su rostro. Cuando él vea a sus hijos y la obra de mis manos en medio de él, todos ellos santificarán mi nombre, santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Los de espíritu extraviado recibirán entendimiento y los murmuradores aceptarán ser instruidos. Amén. Aquí termina la lectura de la palabra del Señor. Os recuerdo que la semana pasada habíamos estado bastantes meses estudiando otros libros de la Biblia y habíamos terminado el último bloque de capítulos que habíamos estudiado. Llegaba al capítulo 27 y retomamos este estudio el domingo pasado en el capítulo 28 y os dije que aquí comienza una nueva sección de esta profecía y lo que va a ser aparte de los primeros versículos del capítulo 28, a partir de aquí todo lo que se dice, si anteriormente se han dedicado muchos capítulos para hablar del juicio del Señor a las naciones que están hostigando a su pueblo, en estos capítulos que tenemos delante de nosotros, el Señor habla directamente a su pueblo. Y aparte, como digo, de los primeros versículos del capítulo 28, que están dirigidos a Efraín, que es el reino del norte, el reino de Israel, el resto se dirige al pueblo de Judá. También os dije en la introducción que el capítulo 27, con el que termina la sección anterior, comenzaba con aquella ilustración de la viña que ya nos recuerda a lo que habíamos visto en el capítulo 5. Y también en el capítulo 27 encontramos algo, y es que comienza, hace también una referencia al capítulo 5, donde encontrábamos esos lamentos, esos ayes, esas llamadas de atención. ¿Qué mal te va a ir, Judá? ¿Qué mal te va a ir, Jerusalén? ¿Qué mal te va a ir, Sion? Aquí se le llama Ariel. ¡Ay de Ariel! Bueno, pues esos ayes que encontramos en el capítulo 5, ahora los vamos a ver, pero no en un solo capítulo, sino vamos a ver cómo hay amplias porciones en el capítulo 28, lo vimos la semana pasada. Hoy comienza también con un lamento en el capítulo 29. En mitad de este capítulo encontramos el versículo 15, otro hay, otro lamento, y así seguiremos viendo en el capítulo 30, 31 y 33. Y la semana pasada estuvimos viendo este primero de los ayes. Recordad, ese ay es como si el Señor dijese: qué mal te va a ir, qué aflicción te espera, pueblo de Dios. Bueno, pues en ese primer ay se describe, el profeta describe al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios en aquellos tiempos. Y los describe con las categorías de cualquier iglesia que se aparta del Señor. Primero habla de sus líderes, que en aquel caso habla de que estaban ebrios. Y no sabemos cuán literal era ese asunto, pero sí sabemos cuál es el resultado de una persona que está ebria. Pierde el control. Y hay, lamentablemente, hay ocasiones en que el pueblo del Señor, cuando deja de estar asido y arraigado en la palabra, pues se deja controlar pues por modas, por influencias, por lo que otros están haciendo, por lo que hace la mayoría, incluso busca al mundo, consulta para ver qué es lo que haría el mundo, por ejemplo, empresarial o el mundo académico en una situación dada, y entonces dice: bueno, pues esto podríamos hacerlo nosotros también. Bueno, pues algo así estaba allí sucediendo. La segunda característica que vimos era el cinismo espiritual que tenía este pueblo, ¿verdad? Estaban como ya hartos de la palabra. Y cada vez que el profeta, cualquier profeta, venía a ellos de parte del Señor, decía: ah, bla, 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 otra vez está este, sí, sí, y ahora nos dirás esta otra cosa, y tal. O no me vengas con versículos, ¿verdad? No me vengas ahora con la Biblia. Bueno, un poco eso se daba, y eso lamentablemente se da en el pueblo de Dios cuando éste se aparta. Y en tercer lugar, se denuncia, el profeta denuncia que ellos habían dejado de confiar en el Señor y confiaban en sí mismos, en su inteligencia, en lo que ellos consideraban que podían hacer esas alianzas militares, porque recordad que a todas estas hay una gran amenaza, hay un gran imperio, el imperio asirio está asediando, ya ha destruido a las 10 tribus del norte y se los ha llevado al exilio, y ahora queda aquellas dos pequeñas tribus del sur, y está ese peligro, y ellos, como no tienen ejército suficiente ni capacidad de maniobras, pues dicen, bueno, nos aliamos con otra gran potencia que tenemos al sur, que es Egipto. Bueno, pues por eso también son denunciados, y por eso dice el Señor, ay de vosotros, la que os va a venir encima por haberos apartado de mí. Bueno, todo eso ha sido un repaso de lo que vimos la semana pasada. Hoy comenzamos este capítulo 29 con un nuevo ay, un nuevo lamento. Y en este caso, lo que el profeta hace es decir, el Señor habla y va a hablar de vuestra caída. Y va a también hablar del por qué y cómo va a suceder, pero también tiene buenas noticias. El Señor con todo va a tener misericordia. El Señor ama a su pueblo no porque lo merezca, porque lo merecen, va a traer castigo, pero en su misericordia, extrañamente, sin que nadie diese nada por ello, el Señor va a traer también a mostrar misericordia. Como observamos la semana pasada en el capítulo 28, ese capítulo tenía referencia a cosas que ocurrieron antes de la caída del Reino del Norte. Recordar, se le llama Efraín, porque era una de las tribus más grandes, que era descendiente de José, junto con Manasés, y tenía la capital en Samaria. Así que no nos confundamos si se le llama Efraín, Israel o Samaria. Bueno, pues sabemos que Samaria cayó, la capital cayó en el año 722. Y lo que viene ahora en el capítulo 29 es posterior. Ahora, como en esa época es antes de Cristo, pues vamos, los años van avanzando en disminución. Así que yo, si yo os digo que esto, aquí hay referencia a cosas que el profeta habló en el año, aproximadamente el año 710, decimos, ¿es antes del 722? No, es después, porque vamos disminuyendo. Y cosas que habló sobre el año 701, pues también están, son posteriores. Así que espero que no os confundáis por eso. Bueno, pues como digo, Samaria había caído, la hermana mayor de Judá había caído por su pecado, el Señor los había llevado al exilio, y la hermana menor, Judá, no ha aprendido al ver la situación de sus hermanos, que al fin y al cabo lo eran, y continúan en su pecado. Y es entonces que el Señor vuelve a hablar por medio del profeta. En algún momento entre el año 705, 701 antes de Cristo se da esta profecía. Y sabemos que esto es así porque incluso lo vamos a ver al principio del capítulo siguiente, donde la alianza, las conversaciones con Egipto para que les protejan están muy avanzadas, desoyendo al profeta que habla en nombre del Señor. Ellos dicen, sí, sí, el Señor nos protegerá, pero nosotros vamos a hacer lo que podamos por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, Isaías tiene que hablar ahí. Recordemos que él le habla a Ezequías, el rey, el nuevo rey, y le dice, le trata de persuadir para que no vayan a Egipto, para que no busquen la ayuda. La ayuda solamente va a venir de parte del Señor. Y eso nosotros como iglesia tenemos que verlo igual. Nuestra ayuda, nuestra protección no va a venir de nadie. Nadie va a estar con nosotros. Ninguna autoridad, ninguna organización, ninguna misión. No hay nadie que nos pueda auxiliar más que el Señor. Por lo tanto, cuando estamos en situación de tribulación, la que sea, cuando estamos desnortados, cuando hemos perdido el rumbo, tenemos que volver al Señor, no ir a ningún otro porque nadie más nos va a ayudar. Pero, como digo, a pesar del éxito de Isaías de persuadir a Ezequías 10 años antes para que evitara las alianzas con Egipto, cuando hubo aquella llamada la crisis de Asdod, vemos cómo el pueblo se ha vuelto a endurecer. Y eso es lo que le pasa muchas veces a la iglesia. Tenemos una crisis, nos pasa personalmente. ¿verdad? Nos apartamos del Señor y el Señor nos deja, tenemos una crisis de algún tipo y entonces es cuando volvemos a mirar al Señor. Suele ocurrir después de intentarlo por otros medios, ya nos rendimos, vemos que no hay más solución y vamos al Señor. Y vemos que esto es lo que ha sucedido. Y ahora están los asirios intentando avanzar hacia Judá y por eso el profeta tiene que estar con ese peligro inminente diciendo no vamos a Egipto, a esa no va a ser nuestra ayuda vendrá el Señor y si estamos en esta situación es porque nos hemos apartado de él, así que todo comenzará por arrepentirnos, por pedir perdón al Señor y pedirle también su auxilio. Y es entonces cuando la fe de Ezequías está vacilando, está dudando, cuando el Señor de nuevo envía al profeta. Y sabemos que lo que hace el profeta es el deber de todo profeta y es el deber de la iglesia. Estamos llamados para anunciar dos cosas. Por un lado, el duro juicio de Dios. No podemos poner paliativos y decir, bueno, Dios al final siempre es súper generoso, Dios es todo amor y vale que le molesta que no hagamos las cosas bien, pero bueno, al final una amnistía general y tal. Entonces, nada, quitamos los filos, dejamos de hablar del castigo, del infierno, de los castigos, de los diluvios, del fuego que ha traído en otras ocasiones. De eso dejamos de hablar y esperamos que, por no sabemos qué razón, las cosas cambien. Pero no es así. Y un profeta fiel y una iglesia que es fiel en su labor profética tiene que anunciar el juicio que viene para aquellos que no se arrepientan. Pero también, si solo predicamos juicio, no estamos predicando el Evangelio. También tenemos que anunciar la gracia, tenemos que anunciar el perdón, tenemos que anunciar que el Señor ofrece reconciliación, que el Señor está dispuesto a tener una relación con nosotros tranquila, paciente, si nosotros andamos en sus caminos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando predicamos a alguien, tenemos que hacer esas dos cosas, denunciar el pecado que hay en el corazón de las personas y al mismo tiempo ofrecer gracia. Si ofrecemos gracia sin un reconocimiento de pecado, no estamos predicando el Evangelio. Y si solamente ofrecemos juicio sin gracia, pues tampoco lo estamos haciendo. Así que de esta manera comienza el capítulo. Comienza con ese ay, con ese desagrado del Señor, la que te va a caer, te va a ir muy mal, eres infiel Jerusalén. Aquí a Jerusalén es interesante cómo se le llama Ariel. Si ya es complicado mantener los nombres de todo esto, ahora de nuevo se le llama Ariel. Se le llama también Sion a Jerusalén. Y es interesante cómo comienza aquí, porque entendemos que Isaías va a ser un juego de palabras, que habría que ser hebreo para entenderlo del todo bien. Mirad que comienza diciendo, ¡ay de Ariel, ciudad donde habitó David! Bueno, Ariel puede significar, o significa fuego, el fuego del hogar. El hogar, la chimenea, claro, nosotros casi ninguno tenemos una casa con chimenea, pero hogar, esa palabra viene de hogar, hoguera, del fuego. Y la idea, para hacernos nosotros ponernos en situación, pensemos no un día de calor como hoy, sino un día de invierno, cuando llegamos a casa, un frío, una ventisca, nieve, lluvia, lo que haya, llegamos al hogar y hay unos leños allí en el hogar y allí nos sentimos cómodos. Allí estamos todos unos junto a otros, haciendo hogar, hablando de nuestras cosas, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que el Señor quiere, ¿no? Eso es lo que Dios siempre ha querido con el hombre. El reino de Dios, ¿verdad? Es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Y ese Ariel, ese hogar, de repente va a cambiar. Porque haciendo un juego de palabras, él habla en el versículo 2, dice, «Mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel». Bueno, ya, la traducción de esto es complicada, pero fijaos que este segundo Ariel se refiere también a un fuego, pero es el fuego del altar. Cuando pensamos en el altar, es un lugar donde hay brasas también ardiendo, pero allá hay muerte, allá hay sangre. Pensamos en el tabernáculo, pensamos en el templo, y esa era la figura. Y fijaos lo que dice el Señor: este lugar que yo escogí para mí, y que lo llamo Ariel porque es que es como mi hogar con vosotros. Como yo iba en el Edén y me encontraba con Adán y Eva y teníamos comunión y ese era el lugar de encuentro y teníamos nuestras charlas y nuestro, compartíamos nuestro amor. Bueno, pues así he querido yo hacer entre todas las naciones, con esta nación he querido hacer esto. Pero lamentablemente me veo obligado de hacer que salgan llamas de esa hoguera, de ese hogar, para destruir. Esa es la situación que ha traído el pecado del pueblo del Señor. Lamentable, ¿verdad? Fijaos, eso es lo que dice el Señor también a través de otros profetas. Por ejemplo, Amós capítulo 6, versículo 1, habla de aquellos que están cómodos en Sion, allí en la mecedora, delante del fuego, como si no pasara nada. Se han apartado del Señor, están recibiendo bendiciones del Señor, pero no están adorándole ni tienen gratitud hacia Él. Están muy cómodos pensando que ellos mismos se han traído el bienestar que tienen. Y dice el Señor en Amós 6:1, ¡ay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria! Se contrastan las dos capitales, Sion y Samaria. Dice, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Fijaos cómo de nuevo el Señor habla de esta situación. Esta ciudad, Jerusalén, Sion, Ariel, el orgullo de David ahora va a ser sitiada. Versículo 3. ¿Por qué se va a convertir esto en un horno de fuego que mata? Dice, porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes. Esa es la situación. Fijaos, y esa es la situación de la iglesia cada vez que se aparta del Señor. Nos vamos apartando poco a poco, lo tenemos ahí como un vecino, bueno, cada vez nos vamos saludando menos, cada vez vamos teniendo menos relación. Y el lugar donde habíamos vivido ese hogar espiritual, ahora el Señor tiene que sacudirlo y tiene que llamarnos la atención para que podamos volver a Él. Y a continuación vemos en el versículo 4 los detalles que se da del destino de esta Jerusalén, esta ciudad de la paz. Dice, entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. El juicio del Señor viene, y a menos que el Señor intervenga, no hay nadie que nos libre. Cuando el Señor pone su mano para bendecir, no hay nadie que nos robe la bendición. Pero cuando el Señor pone su mano pesada del juicio, no hay nadie más que Él que pueda evitarnos de esa situación. Y es entonces como llegamos a los versículos 5 al 8, en los cuales el Señor, fijaos, el Señor dice, pero mi intención no es arrasaros y destruiros. Es que os amo, os llevo en mi corazón, sois la niña de mis ojos. Os amo con un amor eterno y si os castigo es un castigo disciplinario. Yo no me deleito en esto. Yo lo que quiero es teneros a vosotros. Mirad lo que dice en el versículo 5. Y la muchedumbre, porque dice, estará humillada, estarás como seca. Versículo 5. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo. O sea, los asirios que estaban a las puertas de la ciudad para venir a destruirla. ¿No vendrán y arrasarán totalmente? Si la muchedumbre de tus enemigos serán como polvo menudo y la multitud de los fuertes como tamo que pasa. Y será repentinamente en un momento. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Mira aquí otra vez de nuevo el fuego está presente. Dice, y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel y todos los que pelean contra ella y su fortaleza y que la ponen en apretura. y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta se haya cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sion. Fijaos, ¿no hacemos nosotros eso con nuestros hijos cuando están por la tarde ya cansados y empiezan a molestarse uno a otro, ¿verdad? Y decimos, fulanito, deja a tu hermano. Fulanito, deja a tu hermano. No hagas que me levante, ¿verdad? Y uno va un poco poniendo más tensión a la situación hasta que ya uno se tiene que levantar. Y cuando eso sucede, pues el hermano que está recibiendo el abuso del otro, contentísimo que ya viene papá y me libera, y el otro temblando porque viene papá y me castiga. Bueno, pues es un poco lo que está haciendo el Señor. Está diciendo, yo os castigaré porque es que lo merecéis, porque no entráis en razón. Pero dice, no quiero destruiros. Fijaos, aquí hay todo un imperio que está deseando destruiros. Sí, pero se quedarán con las ganas. Serán como el que tiene un sueño y esa hambre, esa sed de avanzar, de conquistar y de destruir, será para ellos como un sueño. Estarán, pero no será para siempre. ¿Cuánta misericordia aquí de parte del Señor? El Señor anuncia el juicio, pero dentro del anuncio de juicio habla también de la misericordia. No será para siempre. Yo tengo un compromiso con vosotros. Tengo un pacto y no quiero romperlo. Qué bueno es el Señor. Cuánta misericordia. Más adelante podemos ver cómo el Señor va a intervenir. Será, la semana pasada hablábamos de un flash forward, ¿no? Como en la película cuando se va hacia atrás para recordar algo, también está un flash forward, ¿no? Cuando nos adelantamos. Bueno, adelantémonos un poco y veamos en el capítulo 37 cómo el Señor intervendrá para que los asirios no acaben cumpliendo su propósito. Porque claro, los asirios no quieren entrar y solamente asustar a Judá. No les basta con tenerlos pagándoles impuestos, eso ya lo han hecho. Quieren destruirlos y quieren llevarse a los jóvenes, a los más fuertes, para que labren otras tierras y para que cuiden otros animales. Pero el Señor dice, no, que no se lo crean, que solo son instrumentos temporales en mis manos para reprenderos. Leo ya Isaías 37, 33. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo. Fijaos, no por amor de ella, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Eso es lo que sabemos que hizo el Señor. Ahora está prometiendo, merecéis disciplina y os la voy a dar. Pero los que vienen como instrumento de mi disciplina, ellos creen que se van a llevar los despojos y se van a llevar lo mejor de vosotros. No pondrán un pie en la ciudad. Claro, nosotros sabemos que luego acabaron dejando de existir porque los babilonios tomaron control sobre ellos. Pero aquí era necesario, en el capítulo 29, en esta situación, era necesario que el pueblo del Señor conociera que el Señor no se anda con tonterías, no se anda con bromas cuando hay que estar en serio. Y eso es a lo que se refiere, estos detalles son a los que se refiere aquí Isaías en los versículos 5 al 8. Las naciones intentarían destruir al pueblo del Señor. De esto ya ha hablado Isaías, por ejemplo, casi todo el capítulo 10 lo ha dedicado a esto. Pero una y otra vez el Señor por medio del profeta anuncia, pero yo os cuidaré, pero yo os protegeré. Ahora, tiene que suceder algo por el medio a lo cual llegaremos al final del estudio en esta tarde, en esta mañana. no es que el Señor diga, bueno, ya os he asustado y ya os quito el castigo. No, no, tendrá que haber arrepentimiento. La gracia del Señor tiene que manifestarse en ese pueblo que una vez es reprendido, vuelve a los caminos del Señor. Eso es condición sine qua non para que nosotros estemos en comunión con el Señor. Ahora, lo que vemos aquí es interesante porque en cuántas ocasiones a lo largo de la historia los enemigos de Dios, los enemigos de su pueblo se han frotado ya las manos y han empezado ya a descorchar el champán creyendo que su pueblo estaba destruido. Bueno, pues fijaos que no. Fijaos cómo aquí, cuando ya estaban a punto de tirar los muros abajo y de destruir las puertas de la ciudad, el Señor se los llevaría huyendo, haría gran mortandad y tendrían que volver a su casa y establecerse donde ellos estaban. Esa es la confianza que tenemos en el Señor. El Señor ama más a su pueblo que nosotros, que somos su pueblo, amamos a ese pueblo. Y eso es lo que Lutero trató de recoger en ese himno por todos conocido, Castillo Fuerte es nuestro Dios, ¿no? Y una de las estrofas dice, y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor. Dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Ese es nuestro consuelo. Y por eso nos decimos, bueno, como el Señor mantendrá a su iglesia, nosotros podemos hacer lo que queramos, ¿no? El Señor mantendrá a su iglesia firme, sólida, protegida, pero traerá castigo. Algunos de estos fueron llevados al exilio, porque ellos, de esta los libró el Señor, pero llegó un tiempo, unos 100 años después, y acabaron, ahora fueron los babilonios los que finalmente ejecutaron el castigo del Señor. Por eso tengamos cuidado con dar por sentado que el Señor al final es tan bueno y nos perdonará. No, no, nosotros tenemos que arrepentirnos. Y en este caso el pueblo de Dios no se arrepintió ante este mensaje de Isaías. No lo recibieron con fe. Estaban como borrachos. De nuevo se vuelve a ilustrar de esta manera en el versículo 9. Estaban tan ciegos que dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Están de un lado para otro. No están centrándose en el Señor, no están sobrios como para oír el mensaje del Señor. Y por eso el Señor ahora va a venir. Fijaos que lo que el Señor hace ahora a través de Isaías es advertir de lo que va a suceder. Y para advertir lo que va a suceder, les va a mostrar cómo son los caminos del Señor. Hay ciertas cosas del Señor que nosotros no comprendemos y por eso necesitamos que se nos explique. En primer lugar, Isaías va a hablar del endurecimiento judicial. Mirar el versículo 10. Aquí se nos introduce el hecho de que la ceguera de Judá no es casual, sino que forma parte de la sentencia judicial de Dios por la incredulidad de ellos. Dice el versículo 10, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Quiero deciros, y habéis recibido todos el boletín, y en los puntos que hemos visto del mensaje, para el mensaje de hoy, vamos a ver que cada una de estas cosas van a ser citadas en el Nuevo Testamento, ya sea por el Señor o por alguno de sus apóstoles, de tal manera que nos muestra lo pertinente que son estas cosas para nosotros en los días que vivimos. Y aquí vemos esto, ¿no? Este pasaje lo toma el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 8, para argumentar que es parte de la prerrogativa del Señor la elección, salvar a algunos y pasar por alto a otros. En Romanos capítulo 11, versículo 8, dice, citando este capítulo 29, dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Fijaos, lo que les está sucediendo y lo que les va a suceder viene de la mano del Señor, que por la incredulidad de ellos, Él va a endurecer sus corazones. Y lo que se amenaza aquí es precisamente lo que la Escritura nos dice que sucedió en Egipto con Faraón. ¿Os acordáis cuando el Señor, a través de Moisés, le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto? Y Faraón dijo que no y endureció su corazón. Cerró oído. No sé quién es ese Dios del que tú hablas. No lo conozco. Yo sé quién soy. Yo soy el Dios de Egipto. Ese del que tú hablas no sé quién es. Y vuelve otra vez. El Señor habla por medio de una plaga. Y vuelve otra vez Faraón y dice, no sé quién es este Dios. Y endureció su corazón. No quiso oír lo que el Señor estaba diciendo. Y eso sucede una, otra y otra vez. Y la cuarta vez vemos cómo es el Señor el que endurece el corazón de este hombre. Éxodo 4:21. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Se supone que un milagro, una cosa asombrosa, una maravilla, debe hacer a una persona caer bajo el convencimiento de que hay un Dios que controla más que yo puedo controlar, controla la creación, puede destruir o dar vida como quiera. Dice, pero ahora el Señor dice, yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y de esto es de lo que habla aquí Isaías. De la misma manera que le pertenece al Señor dar ojos para ver y oídos para oír, iluminar la mente y dar entendimiento y juicio a los hombres, Él también priva de luz a aquel que quiere. Cuando ve la maldad del corazón del hombre, cuando ve que el hombre tapa sus oídos a su palabra, cuando ve que el hombre cierra sus ojos a las realidades de que Dios está por encima de todas las cosas. Ante esa situación, el Señor aún entenebrece más las tinieblas. Y hay dos maneras en que el Señor endurece el corazón de los hombres. Y prestad atención, porque, bueno, esto ocurrió en Egipto con Faraón. Y esto está ocurriendo hace 2.700 años con el pueblo de Judá. Pero presta atención, porque esto puede estar ocurriendo en tu propio corazón esta mañana. Si tú estás escuchando la palabra del Señor constantemente, si eres un privilegiado de tener una Biblia en tus manos, de tener tal vez familiares que te predican el Evangelio, de asistir a una congregación donde se predica la palabra, y tú con todo eso que oyes, con todo eso que ves, endureces tu corazón, ¿qué es lo que hace el Señor? Esas provisiones de luz que ahora tienes, esas indicaciones, esa sabiduría, ese entendimiento espiritual que ahora tienes, te los quitará, no lo tendrás para siempre. Así es como el Señor endurecerá tu corazón. Dejarás de ver el peligro en el que estás. Dejarás de ver la ruina hacia la que vas. Y el Señor también quitará lo que ahora a veces puedes sentir, un leve convencimiento de pecado. Un decir, es verdad, eso que me dicen estos cristianos, eso que se predica, pues es cierto, yo me identifico con eso y tiene un cierto rubor respecto a lo que no haces bien. Aún eso lo quitará el Señor. Lo hizo con Faraón, lo hizo con su propio pueblo. Aquellos que iban al templo con sus corderitos a sacrificarlos y hacían actos religiosos que cualquiera diría, ¡qué gente tan piadosa! A esos Dios le endureció el corazón. A estas personas que niegan la existencia de Dios o la realidad de los juicios de Dios. Aquellos que no quieren oír la Escritura, aquellos que la rechazan, a esos Dios aún más les endurece. Y les endurece con la propia palabra. Es como si la palabra de Dios los vacunase y quedan impermeabilizados. La palabra no cala en ellos, quedan tan endurecidos. Por eso es que el Señor dice, hoy es el día. Hoy es el día, no hay ningún día mejor que este día que estás viviendo para venir delante del Señor, reconocer tu pecado y decir, Señor, si me has castigado, si me has disciplinado, era para mi propio bien. Y yo estaba tan ciego que no veía, yo no quería escuchar, yo estaba insensible, pero gracias, Señor, porque hay alguien cerca de mí que me está advirtiendo de estas cosas. Y dice que para estas personas, cuando no escuchan, cuando no atienden, cuando no responden, ¿qué les sucederá? Mirá los versículos 11 y 12. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Fíjate, tú que a lo mejor llevas desde pequeñito o llevas muchos años viniendo a la iglesia y tú tienes tu propia Biblia y has hecho estudios y escuchas un sermón todas las semanas, y ahora llega un momento en que Dios endurece tu corazón. Y es como si la Biblia tuviese un candado para ti. ¿Sabes leer? ¿Sabes de qué va todo esto? Incluso tienes memorizado ciertos pasajes de la Escritura. Y es posible que incluso cuando te encuentras con tus amigos, tú te pongas a defender algo en lo que no estás absolutamente convencido. Pero llegará un momento en que esto será un libro cerrado. Sabes leer, pero no podrás hacerlo. O como el otro que dice el versículo 12, y si se diera el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee esto ahora, él dirá, no sé leer. ¿Verdad? Estas personas que no han tenido esos privilegios de año tras año estar en un contexto donde se predica la palabra, donde se vive la palabra, en el hogar, en la iglesia, en la familia más amplia. Y llegará un momento en que el Señor cierre tu corazón, endurezca tu corazón. Y lo que sucede con individuos sucede con la iglesia. Cuando la iglesia pierde el norte, cuando la iglesia sigue modas y sigue modelos del mundo, llegará un momento en que tendrán la palabra, pero ni la abrirán, no la entenderán. Y llegará un día en que dirán, pues es que no sé ni qué leer. Prefiero leer lo que dice este consejero, lo que dice este filósofo o lo que dice este director de marketing de esta gran empresa. Que no llegue eso a nosotros. Que el Señor no permita, ni en esta generación ni en las venideras, que esta iglesia se vea endurecida por el Señor como juicio sobre nosotros. En segundo lugar, vemos como llegando al versículo 13, nos encontramos con que este pueblo es denunciado y va a sufrir ese castigo, no definitivo, pero sí fuerte y temporal. Y para algunos de ellos sería para siempre. Bueno, pues lo que encontramos en el versículo 13 tiene su eco. Ya os he dicho que cada una de estas cosas van a estar reflejadas en el Nuevo Testamento. Y el Señor Jesús va a hablar de esto, de esta gente que tenía todos los actos religiosos, todos los hábitos, todo lo que había que hacer, ellos lo hacían, pero sin corazón en ellos. Mateo 15, 8 y 9, el Señor denuncia, este pueblo de labios me honra. O sea, tú los oyes hablar, ese versículo es de Isaías, eso es un salmo, eso es de Moisés. De labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y también en Marcos se recoge esta cita de Isaías 29, 13. Dice, respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿Qué denuncia aquí el Señor de estos fariseos? Recordad, los fariseos eran los más religiosos en su momento. Tenía un problema, eran hipócritas, sus corazones estaban lejos de Dios y habían puesto sus tradiciones a la altura, incluso por encima de la palabra. Parece que está describiendo a la iglesia liberal de nuestros días, ¿verdad? Tienen la apariencia, un evangelio sin Cristo, sin una vida espiritual. Sus corazones están lejos de Dios. Y han puesto la filosofía, las interpretaciones humanas, la falsamente llamada ciencia, la han puesto por encima de la palabra. Resulta que la palabra se ve sujeta al juicio de cualquier otra cosa. Bueno, pues lo que le pasaba a los fariseos es lo que le pasaba a Judá 700 años antes de Cristo y es lo que lamentablemente le pasa a buena parte de la iglesia. Todo eso está aquí en este versículo 13. Dice pues el Señor, ¿por qué esto está sucediendo? ¿Por qué? Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. No habían desmantelado el templo, no habían encarcelado a los sacerdotes. No, no, todo eso funcionaba. Dice, pero mi corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hacen las cosas porque es la rutina, es la cultura que han aprendido. Pero totalmente desprovisto. ¿Cuántos hay que creen ser cristianos, que son miembros, algunos tienen algún cargo, hasta pastores en iglesias que se llaman cristianas? Y están descritos, tanto en el pasaje de Isaías como en el pasaje de Mateo y de Marcos. ¿Es posible tener una ortodoxia, una sana doctrina incluso, pero no experimentarla? Y hasta debatir y hasta presentarse como un gran líder y como hasta como un pastor. Pero si no hay vida, si no hay gracia, estamos condenados. Y esto es una gran advertencia que nos da aquí el Señor. En tercer lugar, vemos cómo la iglesia en aquel tiempo estaba caracterizada por su desprecio del Evangelio. En tiempos difíciles ellos buscaban milagros que los libraran. Ellos eran un pueblo que, a diferencia de cualquier otro pueblo de la tierra, en ellos se habían hecho grandes maravillas, grandes milagros. Nosotros cantamos alguna vez este himno que dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Bueno, pues esto es lo que cantó Israel al salir de Egipto, ¿verdad? Ese fue el primer cántico de liberación del pueblo del Señor. Y el Señor lo recuerda, Salmo 76-78, por ejemplo: delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Pero fijaos, esas maravillas no le sirvieron para nada. Y ahora el Señor traería otro tipo de maravillas. Con las maravillas, con esas grandes señales, el Señor castigó a Egipto. Con esas señales, el Señor había castigado a Sodoma y a Gomorra. Y ahora esas señales, esos milagros, esos prodigios vendrían contra el pueblo del Señor. Tremendo, terrible. ¿Por qué? Porque ellos habían endurecido sus corazones. Mirad el versículo 14, que por cierto también lo cita Pablo en 1 Corintios 1:19. Pablo dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y eso es lo que dice aquí el versículo 14. Por tanto, aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Esto es lo que el Señor dice que sucedería. Aquellos que dejan al Señor y van a pedir consuelo de los expertos, ¿con qué se encontrarán? Con que el Señor torcerá la inteligencia, la supuesta inteligencia de los expertos, la sabiduría. Cuando uno piensa que Dios está un poco anticuado en lo que dice, que dio decretos, sí, eso era para otra gente en otra época, pero para nosotros del siglo XXI, tan súper guay y modernos, ¿verdad? Eso no tiene que ver con nosotros. Cuando nosotros no apreciamos el Evangelio y tenemos que buscar aditivos en otro lugar, el Señor dice: yo os mostraré lo necio de esos aditivos. Y eso es lo que sucede, y el profeta se ve obligado a denunciar aún más adelante. En el capítulo 44, versículos 24 y 25, dice de nuevo el Señor a este mismo pueblo: así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco o convierto en necedad su sabiduría. Si nosotros, en el momento en que nosotros dejamos la palabra del Señor y vamos en pos de alguien que nos diga: sí, sí, Dios ha dicho, pero mirad esto, ya no estamos escuchando al Señor. Y eso es lo que ocurrió en Génesis capítulo 3. Ah, vale, que Dios ha dicho, pero mira, es cuestión de matices. Aquí, este tiempo del verbo, esta coma que está aquí, es que es otro párrafo. Y ahí ya nos están desviando de la palabra del Señor. Y por eso, por despreciar el Evangelio, porque la palabra de Dios se nos hace pequeña, es porque el Señor entontecerá la sabiduría de los sabios. En cuarto lugar, el profeta dice, y mirad, chicos, no conviene altercar con Dios. La gente de los días de Isaías creía que, bueno, que si Dios existe, si de verdad existe, porque estamos viendo que los dioses de otros pueblos, oye, que le dan ventaja, nosotros seguimos siendo aquí un pueblo cada vez más pequeño, cada vez con menos poder, en cambio mira ahí los asirios, o mira ahí a Egipto con sus muchos dioses, ¿verdad? ¿No será que Dios no es, o que al menos nuestro Dios no es como nos han dicho? Ellos creían que podían deshacerse de Dios, deshaciéndose del concepto de Dios. Versículo 15, «Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas», y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Es como si el barro le dice al alfarero, «Mira, no te necesito, yo soy un hombre hecho a mí mismo, yo me voy a hacer taza para el té, yo me voy a hacer plato para la paella, y yo me voy a hacer maceta para el geranio». Tú no existes. ¿Os imagináis ese pegote de barro allí, en el torno del alfarero, diciendo, alfarero, ¿qué alfarero? No hay alfarero. Yo haré de mí lo que yo quiera. Solo tengo que pensarlo, solo tengo que diseñarlo, solo tengo que declararlo, y eso se cumplirá. ¿No es una tontería por ser prudente con el lenguaje? Bueno, pues eso es lo que el hombre dice respecto de Dios. Pero Dios es soberano. Dios todo lo ve, todo lo conoce. Y Dios tiene derecho a hacer con el barro lo que Él quiere. Él puede elegir a uno para hacerlo su hijo y Él puede dejar al otro en su pecado para que viva para siempre en el infierno. Y ahí es donde el barro dice, ¡ah, pero eso no puede ser! Porque eso no es justo. Claro, porque el barro se olvida de que es barro. Y el barro se cree que tiene derecho a ser constituido lo que el barro quiere, pero el barro es barro, sigue siendo barro. Somos enemigos de Dios. Dios ha enviado a su hijo y nosotros lo hemos despreciado, lo hemos matado. Imagínate eso, ¿no? Tú tienes una niña pequeñita de 6, 7 años y llega dos criminales y abusan de ella de mil maneras, le hacen daño durante muchos días hasta que acaban con su muerte. Y luego aún con su cuerpo muerto hacen otra serie de barbaridades. ¿Estás tú obligado a tener misericordia de esos dos hombres? ¿De alguno de ellos? Bueno, yo espero que todos estén pensando de ninguna manera. Pero, ¿y si tú? O sea, que por justicia nadie te puede demandar que tú les perdones. Pero, ¿y si? Porque tú quieres. Por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor, por tu bondad, tú quieres perdonar a uno de ellos. Por pura gracia, no lo merece, mira lo que le hizo a tu hija. Pero si tú lo haces, ¿quién es nadie? ¿Y quién es el otro para decir, a mí me lo tienes que hacer igual? Este ejemplo lo entendemos. Bueno, pues nosotros delante del Señor somos peor que ese criminal. Porque nosotros somos culpables de ejecutar a su Hijo, el hombre perfecto, Dios hecho hombre. Y aún así, siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo nosotros enemigos, Él de pura gracia ha querido salvar a alguno. Y Pablo toma este pasaje para llevar ese argumento allí en Romanos capítulo 9, versículo 20, y dice, «Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué has elegido uno y no al otro?» Y la respuesta es obvia. ¿No tiene derecho Dios a hacer lo que Él quiere, lo que a Él le place? La gran pregunta es, ¿por qué Dios habría de perdonar a uno, a cualquiera? Esa es la gran pregunta, no por qué no tiene misericordia de los que no tienen misericordia. ¿Por qué endurece a los que endurece? Ya lo hemos visto, porque lo hace. Lo extraño, lo que nunca entenderemos es por qué Dios tiene misericordia de criminales como nosotros. Aunque Él nos da la respuesta para el que la quiera ver. Y la encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 9. Por la buena voluntad de Dios que Él se propuso en Cristo. Y esa es la que nos ha dado a conocer, Efesios 1, 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo. Y como nos aconseja Juan Calvino, ir más allá de esto no nos conviene. En quinto lugar, hasta aquí hemos visto las razones para el juicio, ahora vemos cómo se giran las tornas y vemos cómo el pueblo está expuesto. El Señor ha mostrado por qué viene el juicio sobre ellos, pero el Señor es un Dios de misericordia. Esta gente que está planeando contra Dios, diciendo que Él no es y que no tiene derecho a hacer una cosa ni la otra, hablando esas cosas tan absurdas, vemos cómo también tienen que escuchar. Ese, os decía al principio, el oficio profético es denunciar, anunciar el juicio, pero al mismo tiempo mostrar misericordia. Y eso es lo que encontramos en el versículo 7. Y será, él habla como de esta tierra que ahora es como un erial, un desierto, pero llegaría a ser campo fructífero. Que estas injusticias del presente serían corregidas. Versículo 7. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel. Recordad, Jerusalén. Y todos los que pelean contra ella y su fortaleza y los que lo ponen en apretura. Qué bueno que cuando el Señor aprieta para disciplinar, dice, pero soltaré, tendré gracia. Los que vienen sobre vosotros piensan que tienen la batalla ganada, pero será solo un suspiro para ellos. Pero para que se haga eso, Dios tiene que intervenir en justicia. Y eso nos lleva al versículo 18 al 21. Recordad, el Señor ha endurecido el corazón de su pueblo. Ven y no pueden leer, oyen y no pueden percibir. Pero el Señor interviene en su pura gracia. Dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro. Ese libro que parecía sellado. Los sordos oirán las palabras del libro. Y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová. Y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Esto parece que estuviésemos leyendo el Sermón del Monte, ¿no? ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que son como niños, los humildes, los pobres de espíritu. Esos se gozarán en el Santo de Israel. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Viene un día, dice el Señor, en que se girarán las tornas. No será así para siempre. Yo tengo un propósito, tengo mi nombre y mi prestigio en este pueblo. Tendré que castigarlo, serán la burla del mundo entero, pero yo los levantaré. En aquel tiempo, dice el versículo 18, los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Aquí se está anunciando, vendrá una era, la era mesiánica, la era que nosotros estamos viviendo ahora. Por la pura misericordia del Señor. De eso hablará más adelante de nuevo Isaías, por ejemplo, en el capítulo 35, vuelve a decir, hablando de estos tiempos, desde la venida de Jesucristo, entonces los ojos de los cielos serán abiertos. No dice, esta gente abrirá sus ojos, se nos tienen que abrir. El Señor tiene promesas de gracia, promesas de perdón, nos dará entendimiento, hará que los oídos de los sordos se abran. Y por eso terminamos como termina el pasaje, hablando de ese día de regocijo. Y vemos cómo la manera de presentarlo es, el profeta aquí nos trae a Jacob. Recordad que Jacob es el padre de esta nación. Jacob, que el Señor le cambió el nombre por el de Israel. Y dice, vosotros estáis viviendo ahora De tal manera que si Jacob, vuestro padre, y recordad que Jacob tampoco era como un personaje al que imitar, ¿no? Pero por la gracia de Dios su corazón fue transformado. Luchó con Dios, Dios lo venció, y ahí es donde él comenzó a tener una relación con Dios. Y Dios le hizo una promesa, hizo de él una gran nación. Dice, pero ¿qué pasaría si Jacob, vuestro padre, viniese y viese la situación en la que está su pueblo, el pueblo que lleva su nombre? Estaría avergonzado, pero porque Dios interviene, dice, esa vergüenza de Jacob desaparecerá. Versículo 22, por tanto, Jehová que redimió a Abraham, dice así, a la casa de Jacob, no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido. Fijaos que el profeta no solamente se le llena la boca cuando tiene que anunciar juicio y destrucción y muerte y castigo y exilio, sino con la misma pasión, él habla estas palabras con el propósito de atravesar los corazones de este pueblo. Los ha herido hasta la médula, pero ahora que se sienten heridos, aquellos que vean la mano dura del Señor sobre ellos y se arrepientan, el Señor dice, como tuvo misericordia del patriarca, aquel engañador, aquel que se tuvo que exiliar, aquel que era un tramposo, aquel que donde quiera que iba tenía problemas, es el que Dios quiso tomar para hacer de él una gran nación. Lo habéis deshonrado viviendo como vivís, pero el Señor hará que un día Jacob no se tenga que avergonzar. Queridos, nosotros tenemos detrás de nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos una gran herencia. Esos héroes de la fe, de los cuales se nos habla en la Escritura, especialmente en el capítulo 11 y 12 de Hebreos. Esa gran multitud que han ido delante de nosotros, esos que han corrido la batalla, puesto los ojos en Jesús. ¿Cómo estamos nosotros viviendo? Si viniese ahora Abraham a un culto, a ver nuestra iglesia, si viniese Judá, si viniese Moisés, si viniese el apóstol Pablo, si viniese Lutero, si viniese Lloyd-Jones, ¿tendría que llorar y avergonzarse por la situación de esta congregación? ¿O estaría dando gracias al Señor, diciendo, aquí se ve la obra de gracia del Señor? Esto es un pueblo vivo, esto no es un pueblo que adora al Señor solo de labios, sino que su corazón está entregado a Él. Así que terminamos, el profeta nos presenta aquí una iglesia totalmente corrompida, pero no termina con una nota grave, baja, sino con una nota de esperanza. Las cosas van a cambiar, el Señor va a hacer amanecer una nueva era, va a venir el verdadero Hijo de Dios, va a venir el Mesías, va a venir el Salvador, que no solamente hará posible un cambio en esto, sino que realizará ese cambio. Traerá justicia, impartirá esa justicia, ofrece esa justicia. Y lo que tenemos que preguntarnos es si estamos viviendo delante del Señor en esa justicia. Mirad, y terminamos ahora sí, creo que hoy he dicho tres veces que terminamos. Capítulo 29, versículo 22. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob, no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado aquí de repente? Este pueblo que está listo para la condenación, ahora el Señor intervendrá. Y en lugar de blasfemar cuando usan el nombre del Señor, santificarán su nombre, santificarán al Dios que dicen adorar, temerán al Dios de Israel. Estos que eran extraviados del Espíritu aprenderán inteligencia. Aquí tenemos nosotros una iglesia reavivada. Oremos al Señor, no nos confiemos, no pensemos que esta iglesia a la que nosotros pertenecemos va todo bien, que es estupendo, que somos todos muy santos, que estamos haciendo nuestro trabajo profético de anunciar el castigo que viene y de anunciar la gracia que se nos ofrece en Cristo. No nos durmamos en los laureles, no seamos como esos confiados en ese hogar, no sea que ese hogar se convierta en un incendio porque nosotros confiamos en nosotros mismos y nos apartemos del Señor. Quiera Él tener misericordia de nosotros, convencernos personalmente a cada uno, que nos examinemos delante del Señor, pero también como iglesia, que seamos todos los que somos miembros de la iglesia como columnas y baluartes de la verdad, defensores, no solamente de la sana doctrina, sino de la sana práctica. Porque si nuestra justicia no es superior, nuestra manera de proceder no es superior a la de los escribas y fariseos, no participaremos en las bendiciones del reino. Vamos a orar. Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, solo queremos, Señor, oír cosas que no nos alteren, que no nos preocupen, que traigan paz a nuestros corazones. Pero ¿cómo podemos, Señor, anunciar paz si estamos en enemistad contigo? Si tenemos tantos pecados que albergamos, si dudamos de tu palabra, si la tenemos como un libro sellado, si hemos endurecido nuestros corazones, si hemos prestado atención a las palabras de los hombres antes que a ti. Señor, si las palabras son duras es porque las necesitamos así. Pero al mismo tiempo te damos gracias, Señor, porque entre ellas también tú has sembrado palabras de gracia, palabras de consuelo, palabras de perdón, palabras de esperanza. Yo te pido, Señor, que bendigas a todos aquellos que hayan escuchado este mensaje en esta mañana, que obres en sus corazones, que cada uno se examine, Señor. Es posible que pase la oleada de los asirios, es posible que estas dificultades presentes pasen, Señor, pero habremos perdido el tiempo si todo esto no nos lleva a examinarnos delante de ti. Oh, Señor, obra en nosotros, derrama tu gracia, danos ojos para ver, oídos para oír, que el Espíritu obre en nuestros corazones, que seamos un pueblo que te ama de corazón, que no te avergüenza, que seamos conscientes de la herencia que tenemos que proteger y dar a las generaciones venideras, que seamos, Señor, en lo personal, columna y baluarte de la verdad, y como iglesia, Señor, que mantengamos la firmeza en tu palabra, en vivir vidas que te agradan. Te pedimos, Señor, por la sociedad en la que vivimos. Te pedimos, Señor, por los individuos que puedan estar lejos de ti escuchando estas palabras y aún endureciendo sus corazones. Danos celo por ellos. Que oremos, que intercedamos, que les hablemos, que razonemos con ellos, Señor, esperando que seas tú el que tenga misericordia. Todo esto, Señor, que no merecemos en absoluto, te lo suplicamos a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén.